había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. En esta tarde de domingo por Radio Box, estaremos dialogando con Matías Acosta, un ilustrador, diseñador gráfico, que se ha destacado no solamente a nivel nacional, sino a nivel extranjero. Matías Acosta tiene una trayectoria a nivel de ilustración, estudió cine, animación y se ha destacado ilustrando obras que han merecido no solamente reconocimiento a nivel nacional, sino también a nivel extranjero, en lo que tiene que ver con la Fundación Cuatro Gatos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la selección de White Ravens y con también premios a nivel de el MEC. Recordemos algunos de esos títulos que han recibido premios y que han sido reconocidos sus obras. Por ejemplo, La Mancha de Humedad de Juana de Ibarburú, editada en 2015 por Banda Oriental, integra la lista White Ravens de ese año de la Biblioteca de Múnich. Luego, por ejemplo, tenemos para destacar también que en 2012 fue seleccionado para formar parte de la Cuarta Bienal de Ilustración de Croacia. En 2015 obtuvo el segundo puesto en el Premio de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil organizado por el MEC. En 2016, su libro Separaciones Mínimas, con poemas de Germán Machado, recibió el premio Los Destacados Alija 2016 en la categoría Diseño, y este libro recibió también el premio Alberto Burnichón al mejor libro editado en Córdoba, Argentina. En 2017 quedó seleccionado para formar parte del octavo catálogo iberoamericano de ilustración a desarrollarse en México. En 2018 recibió una mención en el Premio de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil organizado por el MEC. En 2019 fue seleccionado en el concurso Nani Island International Picture Box Interindustrial de Corea. Quiere decir que su obra ha sido destacada en diferentes países, fue seleccionado en la edición 2020-2021 de la Fundación Cuatro Gatos en lo que tiene que ver con su obra de ilustración. Así que estamos hablando de un artista que se destaca a nivel nacional y extranjero, que además ejerce la docencia en el sistema educativo nacional. Así que vamos ahora a conocerlo en un libro que es toda su autoría, lo lingüístico y lo icónico. Así que con Matías Acosta será este diálogo de domingo en Radio Box.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
¿Cómo comenzó esto, esta idea, Matías? Tu primer libro de autoría total, ¿no?
Sí, en realidad, en realidad no fue el primer libro, ¿sí? O sea, el primero en formato libro, porque yo ya tengo una historia que escribí y que ilustré, que se llama Lo Desconocido, que salió en Dinamarca, en una plataforma que se llama Pivoco, que es para tablets, y lo que hacen ellos es, no es un PDF, sino que es un libro que vos vas pasando las páginas en tablet, pero a su vez ellos lo que le hacen, el plus que le agregan es música original y una pequeña animación. Entonces, es una historia que va a salir en papel el año, o a fin de año, o a principio del año que viene en Chile, que se llama Lo Desconocido, que esa fue la primera que escribí y ilustré.
¿Y eso en qué año fue, Matías?
Y eso fue en el 2019, si mal no recuerdo.
Así que está en Dinamarca.
En Dinamarca, una plataforma que se llama Pivoco. Que lo que hace Pivoco es, fue un poco raro conmigo, pero ellos por lo general lo que hacen con autores muy reconocidos, compran, que ya tienen libro hace tiempo, qué sé yo, compran los derechos y lo adaptan para ese formato de digital. En mi caso no existía el libro, así que comprar los derechos solamente digitales, yo me quedé con los derechos para el libro y ahora va a salir en Chile el próximo año o
Mirá
a fin
qué
de
bueno.
año, no sé bien. Sí, está muy
Bien,
bueno.
bien. ¿Y el contacto de Gansos de Verano con esta editorial suiza? ¿Cómo fue?
Bueno, a mí me lo pasó una conocida escritora, a su vez madrina de mi hija, en Buenos Aires hace muchos años. No sé, yo le había comentado que quería abrirme y expandirme, y ella me dijo que, yo conozco una editora, que la había visto una vez, no era que la conocía mucho. Dice que la conocí en un intercambio que hubo acá en Argentina de traductores y no sé qué, y ella estuvo, y tiene una editorial en Suiza, y me pasó el nombre y el mail. Y ahí yo le escribí y empezamos un vínculo de ida y vuelta, pero ese vínculo duró mucho tiempo para que sucediera esto, no fue que fueron dos mails y ya.
Claro.
Yo le presenté un proyecto que tenía, no calzó para la editorial, pero le gustaba mi estilo de dibujo, y después yo le presenté, yo había hecho 5 ilustraciones para el concurso de NAMI en Corea, que había quedado seleccionado, y tenía una historia coral, que eran como 3 historias, entre las cuales estaba esta, y a ella le gustó no hacer un álbum con varias historias, sino concentrarnos en una de ellas, y así fue que empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar el texto, y las ilustraciones, y fue un ida y vuelta, ella hizo un muy buen trabajo de edición, y llegamos al libro este, Las visitas del verano.
Y este Gansos de Verano, entonces formaba parte de una, con dos más, en coro, en definitiva, las historias.
Sí, sí, sí. Sí.
Inicialmente.
Inicialmente formaba, aunque no estaban escritas las otras historias, estaban apenas delineadas, pero sí, iba a ser como algo que pero a ella le pareció que era mejor centrarse en una historia sola.
Y en esas 3 historias de coral, ¿cuál era el elemento común? ¿Los gansos, el personaje adulto? ¿El espacio?
Una de las conexiones que tenía era el espacio, y la primera historia era un personaje, un fotógrafo que iba hacia todo un camino para tomar unas fotos a los gansos, y los gansos aparecían con un personaje más, que era el señor de este cuento.
Mirá, qué buena.
Y por ahí va la cosa.
Ahora, es muy interesante que a esta editora le haya gustado justamente Gansos de Verano, ¿no? Porque... está mucho de tu estilo en todo lo que ha sido la ilustración de libros de otros.
Uh-huh.
Y tiene una narrativa visual que es impresionante. Uno vuelve al libro y cada vez le encuentra nuevos detalles, ¿no? A pesar de que vos tenés un estilo muy minimalista, ¿no? Si se quiere, ¿no?
Pero, si se quiere, puede ser, sí. Me dicen por ahí a veces eso.
Sí. Pero desde este elemento, que para mí es fundamental, ¿no?
El cono de viento, sí.
El cono de viento, según hacia dónde esté dirigiéndose, ¿no?
Exacto.
Es uno u otro momento de la historia.
Exactamente, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y además...
A mí un elemento que siempre me llamó la atención ese y me gustaba visualmente, y bueno, lo incluí en esta historia. Yo tengo un amigo que es el que está dedicado al libro, que le gustan mucho los aviones, y de chico yo lo acompañaba acá en Paysandú al campo de aviación que hay muy chiquito, y estaba ese elemento, siempre me llamó la atención. Yo creo que esas cosas van quedando en algún lado, ¿no?
Claro.
Y después surgió este elemento acá en el libro, que como vos decís, es bastante fundamental, ¿sí?
Sí, sí, es bastante fundamental porque nos da pautas a los lectores y marca diferentes etapas de la historia, ¿no?
Sí, así es.
No solamente diferentes etapas desde el punto de vista de las estaciones y los ciclos naturales, sino uh-huh. diferentes etapas anímicas.
Sí, 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 ¿no? Sí, está bien la lectura esa.
Sí.
Sí.
A mí me encantó, siempre me gustó el estilo de tu ilustración, Matías, para mí sos uno de los...
Muchas gracias, así, muchas gracias.
Está. ¿Cómo con pocos trazos en el rostro podés marcar un estado anímico? Es impresionante. Con los pequeños trazos en el rostro del hombre, nos cambias absolutamente todos los estados anímicos y hasta lo que puede estar el lector presumiendo o infiriendo de lo que le está pasando a ese personaje. Uh-huh. Es impresionante.
Bueno, gracias, gracias, Dinora. Sí, bueno, un trabajo, ¿no? No sé. Bueno, me alegra lo que decís porque me lleva bastante tiempo de trabajar el tema de los rostros. No es algo que yo trabaje tanto, o sea, por lo general no aparecen personajes explícitamente, en este caso sí, ¿no? Pero en mis otros trabajos yo trato de la figura humana, muchas veces mostrarla de lejos, ¿sí? Apenas sugerirla para dejarle espacio al lector y que no darle todo por sentado. En este caso se necesitaba ese personaje que se vea, y bueno, así que me alegro por tus palabras.
Y además lo lograste aun cuando, y esa tesitura que tienes, ¿no? De tomar distancia de lo humano, en la mayor parte después de las ilustraciones lo apuntas de perfil. Uh-huh. Aún en el perfil, ¿no? Uh-huh. Están, y además en el perfil de los gansos también, ¿no? Uh-huh. Pero sí. En el ser humano lo muestras de perfil, y en ese perfil, aún de esa manera, muestras toda la cómo va cambiando su relación con los gansos, cómo va cambiando su relación consigo mismo y con la soledad, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, sí. Eso fue una de las cosas que me encantó. Y a su vez, ¿sabes cuál es una de las que me parece que está muy profundamente, dice mucha cosa? La doble página, uh-huh, en la que él está dentro de ese... galpón.
El hangar.
Hangar,
el hangar, ¿no?
Uh-huh. Y va y viene, ¿no? En esa curvatura de la espalda, en ese ir y venir, ¿no? Como alguien que estaba centrado solamente en sí y en su soledad, ¿no? Uh-huh. Está desesperado por darle otro sentido a esos gansos, ¿no?
Sí, 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 sí. Está bueno, bueno todo lo que decís, porque para mí, muchas veces yo trabajo, ¿cómo decirlo? Por pura intuición, ¿no? No, ¿cómo decirlo? No pongo tanta intelectualidad en cada cosa, pero yo creo que está, ¿no?
Claro.
Y en tu lectura me lo estás diciendo, así que bueno, está bueno.
Además, desde ese, porque hay mucho vuelo, ¿no? Vaga la redundancia, sí. Pero hay mucho vuelo denotado en las imágenes por diferentes elementos. Porque desde el elemento que estábamos hablando hoy al comienzo, uh-huh, desde el vuelo de los gansos que llegan a la vida y a irrumpir en la vida solitaria y tranquila de este hombre, pero también después, desde los propios vuelos que él va haciendo con sus brazos, mostrándoles que tienen que hacer otra cosa y que no pueden estar allí.
Uh-huh.
Y después, justamente, a transformarse en el vuelo mismo de él para hacerse uno con ellos, ¿no?
Uh-huh.
Es en definitiva, sí, eso es lo que plantea la amistad, ¿no? El poder hacerte,
claro,
uno con el otro, ¿no?
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Creo que tiene tantos niveles metafóricos este libro álbum, Matías, que es realmente maravilloso.
Sí, está bueno eso de la amistad, ¿no? Que a mí me parece que la amistad es de a dos, o sea, yo, viste que el amor puede ser de a uno. Uno puede sentir amor por la otra persona y la otra persona no por uno. Pero la amistad, si no es de a dos, no es. O sea, yo no puedo sentirme amigo tuyo, pero vos a la vez no sos amigo. No, eso no es amistad. Bueno, me parece que sí, que el ir uno al lado del otro, volando juntos, es parte, ¿no?
Total.
Esa metáfora de la amistad.
Total. Y además es un libro que su narrativa visual nos lleva, ¿no? A diferentes, es decir, están muy claros esos diferentes momentos, ¿no? Y cómo van cambiando de lugar en el enfoque de la segunda página o de la página doble, dónde está la casa y dónde está el hangar, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Cómo va en la narrativa visual, va cambiando el foco en lo primero, la casa y el hangar, luego la casa, y en determinado momento, cuando ya se va complicando, ¿no? La historia, porque tienen que volar, uh-huh, el hangar cobra predominancia también, ¿no? Uh-huh.
Claro, claro, porque se está gestando ahí el vehículo, digamos, uh-huh. que hará despegar al Exacto. hombre y a los gansos.
Exacto. ¿Cómo te surgió la historia? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la génesis de estos gansos de verano? Más allá de las tres que estaban juntas, ¿no?
Mirá, el otro día me preguntaban eso y yo creo que fue inconscientemente. A mí una vez me sucedió hace... Yo vivía en Montevideo en ese entonces. Era un sábado tarde de primavera, verano. Y recuerdo que estaba haciendo algo y escucho unos graznidos, que era rarísimo escucharlo, porque yo vivía en Punta Carretas, en un lugar que no pasa eso.
No.
Y escucho unos graznidos, me asomo una ventana chiquita que tenía el departamento, y miro hacia el cielo y pasa una bandada de gansos, como hacia la rambla.
¿Mirá?
Y me llamó mucho la atención, fue como un momento, no sé si decirlo mágico, pero fue algo extraño. Y se ve que eso me quedó en algún lado. Porque después esta historia surgió de eso, de lo que yo te decía también de lo del campo de aviación, que íbamos con mi amigo, que era un campo de aviación que no está abandonado, pero que casi, acá en Paysandú es como que casi, ¿no? Claro. Nunca había nadie, me acuerdo que siempre íbamos en días medios ventosos y grises, y yo creo que todo eso uno lo va guardando en algún lado. Y después cuando te sentás en el momento creativo surgen esas cosas, muchas veces inconscientemente, ¿no? Pero yo creo que uno va guardando ciertas cosas en algunos cajones y en el momento creativo la saca. Y yo creo que viene por ahí esta historia.
Y luego, ¿cómo fue? Porque el momento creativo y tu narrativa es visual. O sea, el texto vino después. Y debe haber sido el trabajo más arduo, quizás.
No, el texto, ¿no? Primero surgieron las cinco ilustraciones y después cuando ya empecé a trabajar en todo el libro, ya empezó a surgir el texto. No fue que Bien. Tuve todo el libro terminado y después le metí un texto, no. Yo creo que surge, hay mucho de... A mí me gusta mucho el cine, estudié cine, ¿no? Y yo creo que... Bueno, me gusta bastante el cine iraní de Abbas Kiarostami y yo creo que hay mucho de eso en este libro, en la composición, ¿no? En la narratividad. Y bueno, yo creo que al momento de la creación uno vuelca esas cosas y se va nutriendo. Entonces yo creo que en ese libro hay un poco de estas cosas que te contaba, ¿no? De
¿En qué te sentís,
que me gusta.
¿En qué te sentís en sintonía con ese cine iraní?
En los pocos elementos, en los tiempos me parece, los tiempos fundamentalmente, y en las historias que cuentan no son grandes historias, no. O complejas historias, son cosas más bien sencillas, más bien chicas, pero que tienden un hondo transitar, ¿no? Lo humano. Uh-huh. Yo creo que va por ahí, lo que yo siento, me siento capaz que...
Sí, sí. Y acá hay un tiempo que es,
sí, claro.
Es profundo este tiempo.
Claro, es un tiempo, sí, sí, claro.
Sí, sí, que es un tiempo justamente hacia el adentro.
Exacto. ¿No? Exactamente.
Y que se va configurando y que se va entendiendo. Y que el lector tiene que ver lo que es la doble página dividida en cuatro, sí. ¿No? Que fueron todos esos momentos de desesperación. Hasta me encantó, ¿sabes qué? Que en una de esas cuatro escenas quisiera espantar a los gansos, ¿no?
Sí.
Con una máscara, en definitiva, ¿no?
Con un títere, ¿no?
Sí, con un títere, es decir, con otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque es la presencia de ese títere habla mucho del pasado de este hombre también, ¿no?
Claro.
O habla mucho de un elemento metafórico también, ¿no?
Uh-huh. Puede ser cualquiera de las dos cosas, puede ¿no? ser, me parece. Sí, sí, sí.
Pero llegar luego a la doble página en la que ya los asumió y les consiguió comida, es un tiempo, ¿no?
Claro. Sí, pasó un tiempo, exactamente.
Pasó un tiempo. Pasó la página nada más, pero pasó un tiempo interno, ¿no?
Exacto.
Y bueno,
es una elipsis visual que se usa mucho en el cine, ¿no?
Exacto.
Como en el cine se tendría un fundido negro, podría ser un fundido negro.
Exacto.
Y vuelve y pasó el tiempo, sí.
Sí. Y después, además, esa doble página en la que está la piscina, ¿no?
Uh-huh.
Y él está, a su vez, con una piscina para sus pies, ¿no? En el momento luego de hacer todo el recorrido de la historia, ¿cómo el vínculo con el otro te transforma y te hace sentir necesidades que antes no tenías?
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y te hace disfrutar de cosas que antes no pensabas, ¿no?
Que antes que no disfrutabas, claro.
Exacto, ¿no? Me encantó también, ¿sabes qué? Que no en todas las imágenes haya texto. Uh-huh. Hay una serie desde que se empieza a orientar hacia el otro lado, ¿no?
Uh-huh. Hay un silencio, también, se silencia el texto.
Exacto.
Se silencia el texto y se da espacio a la ilustración, ¿no? Uh-huh. 100% a la ilustración, a leer la ilustración.
Exacto. Y porque además, ahora el que realmente es amigo va a querer la felicidad del otro, aunque no sea con uno, ¿no?
Exacto.
Y ese es el proceso que hace este hombre.
Uh-huh.
¿No? Realmente, joyita, Matías. Me encanta.
Muchas gracias. Muchas gracias, Dinora.
Y además, cuando contabas lo de los gansos, del recuerdo en Punta Carretas, uh-huh. La doble página que muestra a los tres gansos, cada uno muestra el momento de el volar.
El volar.
En secuencia.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Una única secuencia para tres, ¿no? Exacto. Que es esa la unidad, ¿no?
Exacto.
Realmente.
Exacto, exacto. Sí, es así como lo dijiste, Dinora.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Bueno, yo estoy muy contento con este libro, la verdad, porque primero fue en Suiza, después ahora con Criatura, y se va a editar ahora, me comentaron el mes pasado, o el otro, que va a salir en Eslovenia también.
¡Qué divino!
Se vendieron los derechos para editarlo en esloveno. Así que bueno, los gansos están haciendo su trayecto. No sé si buscando el frío o el calor, pero bueno, andan volando por ahí.
Tal cual, tal cual.
Eso me pone contento.
Tal cual, qué bueno. Además, todo lo que implica de despegue para tu propia producción, ¿no? Uh-huh. Tú has tenido una producción muy reconocida ya a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, pero esto es un despegue y un momento más de reconocimiento, ¿no? A ese valor y a ese arte.
Bueno, gracias, Dinora.
Sí. No queda otra, Matías. Es tal cual, ¿no? Este libro tiene que ir a todos los concursos internacionales.
Bueno, ¿no? No sé. Supongo,
y a todas las elecciones.
Sí, veremos qué trayecto va haciendo.
¿Sí?
Por lo pronto, bueno, está la posibilidad de en noviembre ir a Suiza a hacer una serie de talleres, voy a dar un seminario.
Qué bueno.
Así que, bueno, sí, porque sea, la verdad que allá el libro ha tenido una muy buena recepción, según me contó la editora. Y bueno, veremos a ver qué más puede ir sucediendo.
Porque, ¿sabes qué? Porque hablas de temas universales.
Uh-huh.
Y no lo hiciste localista en ningún momento, ni uh-huh. con lo lingüístico, ni con las imágenes.
Claro, bueno, es que el localismo no me sale. Claro. O sea, no, la verdad no me sale. Me interesa contar historias, historias a las cuales a mí me gustaría encontrarme en un libro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, surgen estas cosas, no planifico, o sea, no me sale poner el tipo tomando mate, por claro. decirte algo, no sé, pero no es que no, claro. es que diga, no voy a poner nada que tenga que ver con Uruguay, no, es que no sé, no me sale.
Claro. Y justamente cuando sos artista y cuando podés considerar que el mundo es el mundo todo, es tu posibilidad de que conozcan el arte, los localismos terminan achicando las posibilidades de la historia, ¿no? Claro. Y en este caso, que hay una anécdota clara que tiene que ver con cambios de estaciones, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco lo podés centrar solamente en un lugar geográfico, ¿me explico? Uh-huh. Es más que nada lo global, ¿no?
Exacto, exacto.
Y a su vez, el tema de la soledad de este individuo solo, ¿no? El vínculo, la preocupación por el otro, aun cuando el otro sean esos gansos, ¿no? Y no sea otro humano, son temas universales.
Claro, sí.
¿No?
Sí, sí, tal cual. La amistad, ¿no?
Exacto, ¿no? Y vos no los pusiste tomando mate, pero lo pusiste leyendo un periódico.
Claro, es verdad.
Con lo cual, claro, pero necesitabas que estuviera haciendo algo mientras claro. remojaba los pies, ¿no?
Sí, sí, claro.
Situaste una época también, ¿no? Pero esta época está unida con la edad aproximada
del señor.
Del señor. No va a estar leyendo el periódico en una tablet.
No.
¿No?
Pero bueno, también visualmente es tan feo.
Exactamente, Matías, a eso iba. Porque así como no caes en localismos, ¿no? Tampoco caes en lo inmediato moderno.
Exacto.
¿No? Que si se quiere, dentro de algunos años, capaz que ya dejó, ya caducó, mientras que el periódico en papel sigue sin. Vive y lucha como el libro.
Sí, ¿no? Sí, tal cual.
¿No?
Tal cual, tal cual.
Entonces, me pareció interesante también eso, ¿no? Porque eso. Porque cuánto hay a veces, por ser un libro álbum pensado quizás para el público infantil, que se le quiera cargar a la historia de elementos muy afines a los lectores de ese momento. ¿No?
Claro.
Guiños lingüísticos, exacto. localismos, elementos de la tecnología actual, ¿no? Y sí. ahí ganás quizás en lo inmediato por una serie de lectores, pero después perdés y la historia pierde.
Claro, sí. Sí, es que yo cuando pienso en la historia, te digo la verdad, no pienso en a ver, esto le va a gustar a la gente. En la recepción del público y para qué edad es. Cuando me preguntan para qué edad es, yo digo, esto no tiene edad, o sea, lo puede leer un niño como lo puede leer un adulto. Y no pienso en franjas lectoras tampoco, y no pienso en temas que estén de moda, ¿no? Que diga, bueno, voy a hacer un libro sobre los miedos, voy a trabajar emociones. Que, no, yo que a mí me interesa contar historia, y esta es la historia de un tipo que llegan unos gansos. Y le cambian un poco su existencia. Y me interesa ese tipo de historias, ¿no? Historias pequeñas, y no pensar en todo ese resto que muchas veces hay muchos libros que salen y que por ahí tienen mucho éxito, ¿no? Que bueno, no me interesa ir por ese lado, la verdad.
Y sin embargo, en estos libros, en este, por ejemplo, que tú creas, está plagado de emociones.
Sí, sí, yo creo que los libros básicamente todos tienen emociones, ¿no?
Claro, no necesitas
ponerte. Muchas veces se hacen más explícitas para gente que por ahí necesita eso, que sea explícito y que digan, mira, este libro es para, y que la emoción del amor es roja y que la emoción, bueno, no me interesa.
Claro. Es más, la imagen final que me encanta además porque ¿qué pasa? Se conjugan ahí las dos cosas, ¿no? Es decir, el está orientado tal cual está orientado al comienzo, ¿no? Sí. Pero su mirada está orientada hacia el otro lado.
Exacto.
¿No? Porque ahora se instaló la espera, ¿no? Y el deseo.
Exactamente.
Que antes no estaba.
Exacto.
¿No?
Exacto. Hubo un cambio en ese personaje, ¿no?
Exacto. Y ese cambio.
Bueno, dale, muchos dale. La otra vez lo presentaba acá al libro y les preguntaba a los niños que eran de la escuela a ver qué les parecía a ellos, cómo si volverían o no. Y se armó todo un debate ahí si volverían los gansos o no volvían. Bueno, no lo sé, claro. No se sabe. Él está esperando, ¿no? Con todo preparado.
Claro. Pero
hay una película vasquerostámica que a mí me gusta mucho, que se llama A través de los olivos. No sé si la viste, te la
no,
recomiendo.
mira.
Que el plano final es una obra maestra de lenguaje cinematográfico, que la cámara fija totalmente y todo pasa en movimiento dentro del plano. De un muchacho que quiere conquistar el amor de una muchacha, la muchacha se va por los campos de olivos y él va, vuelve, va, vuelve. Y no sabemos qué pasa ahí con ese amor. Si fue aceptado o no fue aceptado.
Eso.
Bueno, eso queda ahí
Claro.
para que el espectador lo termine o lo imagine o lo suponga.
¿Y cuánto me imagino que tiene que tenés que tener el timing de decir acá termino, ¿no?
Sí, es
Esta
verdad.
es la última, ¿no? Escena.
Sí, bueno, ahí hay trabajo siempre con el editor, ¿no?
Ajá.
Esto no fue un proyecto que yo mandé, me dijo, sí, lo vamos a publicar, me quedé cruzado de brazos, no. Sonia, la editora, que es muy buena, que sabe mucho, me ayudó mucho a construir este libro. Muchas cosas, muchas ideas fueron de ella, fueron sugerencias de ella, fuimos puliendo,
Mirá.
y que eso es un buen editor, ¿no? El trabajo de un buen editor.
Claro, tal
Que te
cual.
ayuda muchas veces el libro sí va prácticamente cerrado y se hace alguna modificación, pero en este caso ella aportó mucho al libro.
Mirá vos. Además, una narrativa que sugiere más que lo que dice. Y que está predominantemente cargada en lo visual, ¿no? En la imagen.
Sí.
Y que ese tiempo del que hoy hablabas es el que va pasando en este hombre, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que recuperar y cuánto tiene que suponer e interpretar al lector para esos diferentes cambios anímicos, ¿no? Y quedarse con la pregunta, ¿no? Si volverán, ¿no?
Exacto.
Realmente impresionante. Me
Bueno, muchas
gustó
gracias, Dinora.
muchísimo el libro, Matías.
Muchas
Realmente.
gracias.
Está,
Muchas
y
gracias.
bueno, y la edición que hace Criatura, con el tipo de papel que elige,
Sí.
el formato, la tapa dura, acompaña también, ¿no? El nivel de la historia, ¿no? El nivel
Sí,
artístico de la
bueno,
historia.
la verdad que sí, que acá viste que estamos acostumbrados que no muchos libros los hacen en tapa dura, con este tipo de papel. Yo creo que Criatura apuesta, ¿no? Por un
Sí.
producto, libro, libro, ¿no?
Exacto.
No estamos hablando de los ganchitos, estamos hablando de un libro con lomo, con tapa dura, con un hermoso papel, muy bien impreso, con mucho cuidado en la impresión. Eso cabe destacar, porque ya te decía, con la edición suiza. Lo único que difiere es el tamaño, que el de criatura es un poquito más chico, pero un
Claro.
poquito solamente. Después, la verdad que es impecable la edición que hicieron.
Sí. Yo ayer estaba en una librería mirando, ¿no? El sector infantil y qué contraste que es el estante con libros con lomo, ¿no? A el estante siguiente, que además estaba debajo, con libros con ganchitos, ¿no?
Sí,
Todos
claro.
paraditos allí, ¿no? Ocupando todo el tamaño del estante, pero vos mirándolos no podés
No, claro. Y aparte, lo que
diferenciarlos,
yo creo que en estos tiempos en que
¿no?
el libro puede estar en un formato digital, o sea, más que nunca cuando vas a hacer un
Exacto.
formato papel, tenés que darle algo más a la persona que va a adquirir ese. Tenés que darle un otro valor, ¿no?
Exacto.
Decirle, bueno. El libro este lo podés tener en digital perfectamente, leerlo, pero si lo compras en papel, vas a tener un libro de tapa dura, muy bien impreso, con un lindo papel, muy buena calidad de las impresiones. Entonces yo creo que ahí suma al producto, ¿no?
Claro.
Si vos me das un libro con ganchitos, con una tapa, un cartoncito, bueno, me parece que para mí es casi lo mismo leerlo en una tablet.
Exactamente. No hay prácticamente diferencia.
Exacto,
Sí.
entonces bueno, yo creo que Criatura está haciendo un muy buen trabajo en
Sí.
este caso.
Y además, Criatura se mantuvo en una misma tesitura desde que nació, ¿no?
Sí,
Y la fue
claro.
mejorando, ¿no? La fue ampliando. ¿no?
Exactamente.
Además,
exactamente,
que,
sí,
que cuando uno lo mira, ¿no? Se ve también el borde de la tílaca en los extremos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No solamente el hilo interno, ¿no? Sino el saber que hay una tela, ¿no? Entre lomo y hojas, lo cual implica justamente ese cuidado, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, la verdad que criatura está haciendo muy buen trabajo.
Total.
Y Julia también es muy buena editora, ¿no? Sí. También cabe destacarlo que si bien el libro estaba, ya estaba hecho, pero por ejemplo en esa doble que tiene cuatro imágenes, esa la modificamos, que yo creo que quedó un poco mejor esta versión de Uruguay, porque le pusimos una textura que en el de Suiza no tenía, el de Suiza era más blanco, y que Julia me sugirió, che, acá podríamos hacer, sí, esa para mí quedó, es una doble que quedó mejor en la versión uruguaya.
Que además con ese predominio del celeste también, ¿no? El blanco y azulado, ¿no? Sí, sí,
sí. Esa fue la única variación que tiene con la versión suiza.
Tal cual. Y que es, son las cuatro en las que está más enojado este personaje.
Sí.
¿No? Porque no entiende, porque le molesta, porque está molesto, ¿no? Después ya empieza su proceso.
Exacto. ¿No?
Tal cual. Realmente, un gusto, y como tú decías, bueno, no es un libro solamente para la infancia. ¿Cuántos adultos?
Yo creo que no.
¿Cuántos adultos? Este libro vendría bárbaro, así como leerlo y releerlo, porque nos podemos reencontrar en esta historia en diferentes momentos de nuestra vida.
Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, pues justamente te decía, es un libro que yo no lo pensé solo para niños, es un libro que sea que lo pueda leer un niño y también lo pueda leer un adulto.
Tal cual.
Pero muchas veces los adultos somos reticentes, ¿no? Bueno, yo no porque me dedico a esto, pero libros para niños, no. O sea,
claro.
Muchas veces se habla de libritos, ¿no? Cuando es para niños, los libritos, y que me molesta bastante que digan libritos, no por los míos, digo, por cualquier libro, que
no,
para niños
quiera.
Es un librito. Te voy a comprar un librito. Claro. Y se minimiza, ¿no? La literatura infantil es literatura pequeña.
Uh-huh.
Y bueno, para mí no tiene nada que ver. Es literatura a secas.
Total. Y los temas son temas universales de la condición humana, ¿no?
Exacto.
No de la infancia solamente.
Exactamente. Exactamente.
Total. Matías, ha sido un gusto dialogar contigo.
Igualmente, Dinora. Como siempre.
Con la voz de Matías Acosta nos estamos despidiendo de esta entrega dominical de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que el próximo fin de semana seguimos dialogando con creadores y creadoras nacionales acerca de la literatura infantil y juvenil.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez